Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino.
Abierto a mediodía. Un programa para toda la familia.
¿Cuánto te veo, Adrián?
Sí.
¿Por qué?
Porque estoy emocionado de la radio de Valencia.
Pues es que estás en la mejor emisora, estás en la 99.9, Adrián, y vas a fichar, que me he enterado. Pepelu, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ramón.
Amparo, muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú también estás contenta como Adrián o qué?
Sí, sí.
Vale, vamos a una noticia para todos los oyentes. Joaquín, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Joaquín, ¿en qué asociación estás tú?
Pues estamos trabajando desde la Fundación Asin Down. Trabajamos con personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Y bueno, nosotros en específico estamos en el Centro de Apoyo a la Inclusión de Asin Down. Y nada, aquí estamos que...
No te cambio por nada, estamos en plena campaña de No te cambio por nada. ¿En qué consiste esta campaña?
Bueno, pues esta campaña es el eslogan, la frase identificatoria de nuestra asociación. Y bueno, reivindicando hoy el Día Mundial de las Personas con Síndrome Down, queríamos aprovechar para presentar el nuevo proyecto que vamos a realizar con vosotros, en vuestra emisora. Y va a ser un programa de radio que esperemos que sea...
Pues mira, yo en lo personal le quiero agradecer a nuestro capo Máximo Pepe Barbera y nuestro director Juanma Domènech, y a ti, por supuesto, Joaquín y Adrián y Amparo, porque nosotros aquí siempre defendemos que hay que predicar con el ejemplo, Pepelu.
Sí, la verdad que sí. Desde
y
hace...
aquí a todos se nos llena la boca. Ya, no, hay que predicar con el ejemplo, que es lo que le pedimos a los políticos y a mucha gente.
Desde hace ya tiempo, bueno, de la mano también de nuestro director Juanma Domènech, que teníamos esta idea tan, tan bonita... Y en tan poco tiempo, sentarnos en un día fue tan fácil de crear este proyecto de que se va a hacer un programa de radio. Lo van a hacer ellos junto a la Fundación Asin Down. Y bueno, vamos a empezar enseguida ya. ¿Se puede anunciar ya qué día va a ser?
¿El primer programa cuándo será, Joaquín?
Pues será la semana que viene, el sábado que viene.
30 de marzo.
El 30 de marzo, muy bien, en el horario de 12 a 1. Entonces, bueno, esperemos que todo el mundo nos dé su apoyo, que nos escuche, que nosotros lo vamos a hacer con mucha ilusión. Y, bueno, nuestros chicos y chicas van a ser los protagonistas, por así decirlo.
En el programa estarás tú, estará Adrián, estará Amparo, habrá más colaboradores.
Sí, tenemos...
Amparo, cuéntanos, ¿qué habéis preparado?
Es que no sé.
Pues que, bueno, Joaquín.
Ayer lo estuvimos viendo. Bueno, en nuestro programa tenemos un equipo, va a estar formado por 8 colaboradores y colaboradoras que irán rotando, van a participar 4 de ellos en cada uno de los programas y yo estaré con ellos guiándoles y acompañándoles en el programa. Pero la idea es que ellos sean los protagonistas absolutos y bueno, vamos a tener noticias, agenda cultural y entrevistas que esperemos que sorprenderos.
¿A quién nos gustaría entrevistar? Adrián y Amparo. ¿Algún futbolista? ¿Algún cantante?
Ah, Luis Fonsi, por ejemplo. Fonsi.
Vale. ¿Habláis de fútbol, de deportes, Adrián?
¿A quién te gustaría entrevistar en el programa de radio que vais a hacer? ¿Tienes algún ídolo, algún famoso que digas? Yo quiero hacerle una pregunta a este político.
A David Bisbal.
A David Bisbal. Ah, muy bien. Pues va a estar aquí David Bisbal, en el concert de Vivers, en Valencia.
Pues eso habrá que mover los hilos de la 99.
Habrá que decirle algo a David Bisbal. Pero bueno, sobre todo nuestra idea es también fomentar mucho la cultura. Queremos traer a músicos, músicas, personas de diferentes ámbitos del arte. Bueno, desde también políticos. Queremos mover un poco el tema de asociaciones también que puedan venir a darse a conocer con nosotros. Porque sobre todo, pues eso, queremos dar... Queremos tener un impacto social en la sociedad valenciana y bueno, y a nivel estatal de España. Y sobre todo, pues fomentando la cultura y demostrando que las personas con las que estamos, con síndrome de Down, son únicas, son especiales y con un poquito más de apoyo son capaces de hacer cualquier tipo de cosa.
Fíjate que yo creo que afortunadamente en este país ya hacía tiempo que había cambiado la percepción y decía, oye, macho, que somos todos iguales y tal, pero la película Campeones ha derribado muros y ayudado, yo creo mucho, que ha ayudado bastante, ¿no?
Ha ayudado mucho, sí, a lo que tú has dicho, romper esas barreras, esos muros que había con las personas con diversidad funcional en general, y para nosotros ha sido muy beneficioso. Nosotros llevamos mucho tiempo luchando por darle visibilidad al colectivo de personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, pero todavía nos queda mucho por cambiar, por hacer pensar a la gente de una manera totalmente distinta y demostrar que eso, que todos somos distintos y todos tenemos unas capacidades diferentes. Y lo único que o necesitamos más tiempo o necesitamos más ayudas para poder conseguir las mismas cosas.
Porque, por ejemplo, será una hora de radio a la semana, sí, Amparo y Adrián, pero tú quedarás antes a tener que prepararlo todo con,
claro,
ellos.
Tenemos mucho trabajo por detrás.
Pero que eso también es muy bonito, porque, claro, es la parte que la gente no ve, es cuando preparas, cuando la gente opina de ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos aquello? ¿Y si hacemos lo otro? ¿Y si en vez de avisar entrevistamos a Bustamante?
Y además ya habéis estado en la radio, hacéis talleres de radio. Antes me has dicho, Adrián, que por ejemplo que te gusta mucho la radio.
Sí, porque yo cuando yo era pequeño yo hacía el taller de radio con mi antiguo colegio.
Y ahora en Chirivella también, ¿no, Adrián?
También.
Estuvimos haciendo.
¿Y tú Yo de la radio de Chirivella me ha gustado muchísimo, pero le pido gracias a mi profesor y mi tutor Joaquín, gracias por todo, por su apoyo y por su esfuerzo.
Joaquín está encantado, tampoco le demos tanto las gracias. Joaquín se le ocurra que le mola.
A mí me encanta.
Amparo, ¿tú ya habías probado algo de radio?
La primera vez, claro.
Oye, pues muy bien. Sí, sí, pues ya verás, la radio engancha, es un medio apasionante. Sí, ¿sabéis por qué?
Apasionante.
Porque podéis decir lo que queráis y no hay ningún intermediario. Tú llegas un día y dices, me duele la cabeza y ya está, y nadie te lo va a prohibir.
Por supuesto.
Y además, es que estás en el 99.9, claro. ¿Cómo has planteado las reuniones de trabajo con los chavales y las chavalas?
Bueno, nosotros, como este proyecto era un proyecto terapéutico y logopédico en el centro donde estamos, en el Centro de Apoyo a la Inclusión, para el tema de trabajar logopedia, tal, no, yo me propuse, vale, vamos a trabajar desde la radio como un medio motivante para ellos. Entonces, nada, los lunes era nuestro día de preparación, de entrevistas, de preparación de todo el material, practicar prosodia, el ritmo a la hora de hablar. Y el miércoles ya ponernos a tope. Pero esto lleva un trabajo, sí, muy a largo plazo, muy longitudinal, y todas las semanas trabajamos con ellos. Y entonces, bueno, creemos que la radio es un medio súper motivante para ellos.
Y,
para...
y es muy chulo. La radio es muy, muy, muy chulo. Bueno, pues nada, primer programa, sábado 30, de 12 a 1.
Sí, eso es.
Os estaremos escuchando. ¿Sabéis que va a haber cientos de miles de personas escuchando? ¿Sabéis que va a haber el estadio de fútbol de Mestalla cuando está lleno? Pues el doble de gente va a estar escuchando ahí. Podéis saludar a la gente también, ¿eh? Cuando estéis en el programa. A mí me mola muy bien saludar. Saludo a mi amigo, saludo a mi amiga, saludo a mi mamá, a mi papá, a quien sea. Pensaros una lista de saludos, ¿de acuerdo?
Sí.
Joaquín, ¿quieres añadir algo?
Bueno, sí, quería añadir que bueno, es el día hoy, 21 de marzo, es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Y queremos invitar a todo el mundo a que pueda acceder a las redes sociales de Asindown, tanto página web, asindown.org, Instagram, Twitter, Facebook, para poder visionar las 5 historias que hemos subido, que vamos a subir, acerca de familias con personas con síndrome de Down y su opinión, sus sentimientos acerca de tener dentro de su núcleo familiar personas con este tipo de características.
Adrián, ¿qué querías decir?
Ahora no lo sé.
A mí me pasa continuamente. Es otra de las cosas de la radio, que o lo dices rápido cuando quieres decir algo, o luego es de ¿qué quería decir? O sea, que no te preocupes. Bueno, pues chavales, bienvenidos al 99.9, a Valencia Radio, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias, Amparo, gracias, Adrián, gracias, Joaquín, y enhorabuena. Sí, y gracias. Muy bienvenidos a la gran familia del 99.9. Muchísimas Estamos contentísimos gracias. Con vuestra presencia, ¿de acuerdo?
Y la verdad
y cualquier cosa que podamos ayudarnos, lo dices.
Claro.
¿Vale?
Y nada, muchas gracias por esta oportunidad, porque es muy difícil encontrar a gente con esta capacidad de ayudar y de querer poner todos los medios posibles para poderlo llevar a cabo.
Pues tampoco así lo entiendo, porque es tan difícil encontrar gente así. Bueno. Porque nosotros tampoco seamos ni mejor ni peor que el resto. O sea que... Y un poquito mejor a veces y un poquito más canallas a veces, pero sin, intentamos no hacer daño al prójimo. Nunca. Gracias, Fede Barona, te ríes.
No, no, me río. Me río porque intentamos no hacer mucho daño al prójimo.
O ningún daño al prójimo.
No, ninguno. Bueno, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena al colectivo, enhorabuena a la 99.9. Y yo aquí tengo que hablar de fútbol, porque como yo soy muy futbolero y lo sabéis, enhorabuena a nuestro, entre comillas, rival, Levante Unión Deportiva, que tiene el premio de la Fundación Asignado el año pasado, la Fundación de Levante. Y me gustaría que mi equipo tomara nota y fuera capaz de desarrollar iniciativas como la que desarrolla el Levante a través de su fundación, que aquí siempre estamos hablando de los jugadores que marcan goles, que no marcan, que no sé qué, que no sé cuántos, y el Levante está desarrollando una iniciativa brutal y durante mucho tiempo, que mi equipo podía tomar nota y ayudar también en ese sentido, que no hace.
Pues nos gustaría que Valencia ayudase en esto y en muchas más cosas, si tuviese mayor sensibilidad para tantos asuntos, sobre todo ahora que se celebra el centenario, o sea que tienes toda
bueno,
la razón.
Bueno, creo que se celebró hace dos o tres días, pero es que no me entera mucho.
Hubo una especie de cabalgata y de desfile.
Bueno, sí, sí, es verdad. El día 27, la 99.9 sí. Lo celebró, día 27 de
con
febrero.
Con todos los veteranos de pero, Valencia que quisieron apuntarse.
Pero bueno, la verdad es que yo como valencianista he echado de menos algún acto más en el centenario.
Fede Barona, eres nuestro economista de cabecera. Contigo queríamos hablar de varias cosas. Lo de las pensiones, ¿ha habido una reculada y una marcha atrás?
Sí, lo de las pensiones ha sido una cosa curiosa. O sea, lo de las pensiones ha salido un señor que total es...
¿Es el número es dos?
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, que probablemente sea una de las personas que más sabe de Seguridad Social en España y que además ha sido nombrado por este gobierno. Donde
y sabe
dicho,
de verdad, no lo dices con ironía, ¿eh?
No, este sabe.
Sí.
Este es el técnico. O sea,
claro, claro,
la escala
este es el,
están.
Este es el que sabe, efectivamente.
Este es el que sabe, este, ¿sí?, es el técnico, aunque sea cargo político, este es el técnico, este es el secretario. Con lo cual, y bueno, lo que vino a decir es que había que reconsiderar el tema de las pensiones de viudedad, que lo que vino a decir de verdad, o sea, lo que vino a decir de verdad es que el sistema actual de pensiones es un sistema insostenible, que eso lo hemos dicho aquí muchas veces. Entonces, lo que vino a decir de verdad es, aprovechando el tema de la pensión de viudedad, lo que dijo es deberíamos reconsiderar el sistema global de pensiones. O sea, lo que no podemos hacer es que todo sea cada año más y cada año tengamos que aportar más recursos sin que entren nuevos recursos, ¿vale? Pero claro, estamos en campaña electoral. Bueno, en pre-campaña electoral, exactamente. Y lo primero que hizo la señora ministra, que sin críticas es mucho menos técnica en este tema que el secretario de Estado, es desmentir absolutamente que la pensión de viudedad iba a bajar, y no solo eso, decir que iba a subir.
O sea, que ha iba sido a subir. Muy fuerte, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido la escenificación del gobierno en este caso, porque no deja de ser el secretario miembro del gobierno, nombrado por el gobierno, y la ministra, evidentemente, miembro.
Es lo que pasa cuando alguien dice la verdad o intenta decirlo, ¿eh?, que le dan dos sopapos inmediatamente.
Sí, pero además diciendo, hombre, este señor sabe mucho, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, lo que este señor en el fondo decía era, vamos a ver, por ejemplo, dijo cosas como que alguien que cobra cinco veces más que su cónyuge se queda viudo, que siga cobrando una pensión de viudedad de forma vitalicia es discutible. Él lo que decía es que las pensiones de viudedad se iba a tener en cuenta la renta del cónyuge supérstite, sea hombre o mujer, da exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, pues eso puede ser razonable.
Eso te iba a preguntar.
Como otras muchas cosas pueden ser razonables, como puede ser razonable o poco razonable o mucho razonable que hayan pensiones contributivas que sean casi iguales que pensiones no contributivas.
Es que eso, bueno, lamentándolo mucho, pues no es razonable. Es decir,
bueno,
que alguien que ha cotizado toda su vida luego cobre un poquito más que alguien que no ha cotizado nunca nada.
Ten en cuenta que...
Sí, yo no quiero que nadie se quede colgado, pero creo que España es el único país de Europa que tiene pensiones no contributivas.
Sí. Y luego, por ponerle números a las cosas, que tú sabes que a mí me gusta ponerle números a las cosas, actualmente hay 2,4 millones de prestaciones contributivas por viudedad, o sea, una prestación de viudedad que alguien que se ha cotizado por ella, y el gasto es cercano en torno a los 24.000 millones de euros. Quiero decir, hay una bolsa de y digo gasto, pero de gasto, de coste para las arcas españolas, de unos 24.000 millones de euros. De media se cobra unos 708 euros al mes. y la pensión media en España, por contextualizar, es de aproximadamente 985, quiere decir, están por debajo de lo que es una pensión media, pero estamos hablando de 24.000 millones de euros. El problema no es la pensión de viudedad, el problema no es solo las no contributivas, el problema es que estamos hablando de un sistema que es un sistema de reparto, no es un sistema de capitalización, estamos hablando de un sistema que en alguna ocasión, en ocasiones se ha utilizado con tintes electoralistas a la hora de subir, de bajar, de todas estas historias. Entonces, de hecho se utilizó ayer mismo con fines electoralistas, cuando el técnico decide, oiga, vamos a repensar estos 24.000 euros, 24.000 millones de euros, como los planteamos, y enseguida sale la ministra diciendo, pero ¿cómo vamos a pensar eso, hombre? Pero si vamos a subirlo, hay que subirlo.
Que ningún gobierno se atreve a meter mano a lo de las pensiones.
O sea, lo de las pensiones
y es un tema... Y acabarán metiendo una reventada.
Claro, lo de las pensiones es un tema
aquí,
que estaba...
digamos que todo es pataya band.
O sea, lo
y
de
que
las
se
pensiones,
cargue el siguiente.
Lo de las pensiones es un tema que estaba razonablemente bien planteado con el Pacto de Toledo.
Sí, cuando en fin hubo un consenso
había,
y
había
tal.
Había un consenso y tal. De hecho, se medio alcanzó un segundo consenso que rompió Podemos hace 3 o 4 meses.
Sí.
Pero bueno, esto es un dato objetivo, ¿eh? No es que esté yo atacando a nadie ni beneficiando a nadie. Pero ese hipotético consenso se lo cargó Podemos hace 2 o 3 meses o 4 meses. ¿Qué hemos dicho siempre aquí? Aquí hemos dicho siempre que hay determinados pilares sobre los que no debemos discutir. No deberíamos discutir de sanidad, no deberíamos
de
discutir de educación, no deberíamos discutir de pensiones, no deberíamos discutir de dependencia. Y seguro que me dejo algo. Pero son cosas que no se pueden discutir. O sea, no hay derecho, como ciudadano que contribuye con sus impuestos, que el año pasado mi hija, que hacía segundo de bachiller, no supiera en febrero cuál era el tipo de selectivo al que se iba a enfrentar. No hay derecho. No hay derecho que cada gobierno aplique su sistema de educación, que cada gobierno aplique su sistema de educación por el mero hecho de decir he aplicado mi sistema de educación, porque no hay ninguno ni sustancialmente peor ni mejor. Los anglosajones, que hombre, en la actualidad no son un ejemplo de coherencia, pero los anglosajones no cambian su sistema educativo. Los anglosajones siempre tienen el mismo sistema educativo. ¿Será bueno o será malo? Pero tienen el mismo.
En Francia
igual.
En Alemania.
Entonces, aquí, cada 4 años cambiamos el sistema educativo. Y tenemos la LOCSE, y tenemos el bachillerato, y tenemos el COU, y tenemos cada vez una cosa. ¿Vale? Entonces, eso es lo que no puede ser.
Una pregunta muy cañera, que en fin, que igual, bueno, hombre, Ramón, tampoco es eso. Tú y yo, que somos de la misma generación, ¿llegaremos a cobrar pensión del Estado?
Yo creo que llevaremos a cobrar pensión del Estado.
Pero será un menos de lo que cobran
no,
ahora, que, esa
pero,
que, dice que la pensión, que la media está en 900 pavos.
Pero,
pues
no
700.
Pero no en la forma que se está pagando ahora. O sea, yo creo que llegaremos a cobrar pensión de una forma distinta. Desgraciadamente también creo que no regularemos el tema de forma razonable, sino que reventará el tema y entonces empezaremos a regularlo. Desgraciadamente pienso que no haremos como en los países del norte, que son la progresía, ¿eh? Ojo, que aquí el norte lo nombramos como la progresía, Noruega, Suecia y tal, que ha reseteado su sistema de pensiones y ha modificado la forma, bajado la aportación del Estado y subido las aportaciones por vía privada o por vía de ahorro capitalizado. Pero esos son los que nombramos siempre como el faro rojo al que seguir para nuestro modelo social único, ¿no? Pues no. O sea, quiero decir que ellos mismos han reseteado ese tema porque se han adelantado a la problemática. España somos un país de complejos y en España es, creo, muy difícil para cualquier político de cualquier color decir que este tema hay que tocarlo, porque al final parece que estés afectando a derechos, ¿vale? Entonces, yo creo que un día nos toparemos con la cruda realidad y ese día
nos estamparemos, es lo que dices tú, entonces habrá que hacer.
Y ese día tendremos un problema. Ay, a mí sí me hubieran dicho, pero claro, al final también, y esto es una crítica a todos los políticos, lo hemos dicho siempre, son cortoplacistas. O sea, los políticos son como los presidentes del club de fútbol. como este domingo no entre la pelotita, los pañuelos me los sacan a mí. Bueno, los primeros pañuelos tiro al entrenador y vale, pero es que los segundos van contra mí. Entonces, al final, yo utilizo el dinero para fichar a un jugador, el dinero que no tenemos, para que no me saquen los pañuelos. Pero no tenemos...
Y el que venga detrás que ya ha pecho con la deuda.
El que venga detrás que lo pague. O sea, yo ficho a un jugador que voy a empezar a pagar dentro de año y medio, que además le pago... Pero claro, no lo pago yo, no es mi dinero. Entonces, pues políticamente ocurre muchas veces algo que no tiene sentido. Lo dijimos aquí hace una semana o hace dos semanas. Tenemos un plan estratégico, reflexión estratégica de hacia dónde queremos llegar Valencia, dónde queremos llegar la comunidad o la Unión Europea. Si es que tú hoy preguntas a cualquier unionista dónde quieres llevar la Unión Europea y cada uno te contesta una cosa, porque no hay un plan conjunto. Desgraciadamente tenemos unos señores en Gran Bretaña que nos están ayudando a no poder tenerlo. Pero bueno, pero si no sabemos hacia dónde vamos, pues lo tenemos complicado.
Ahora cuando volvamos te voy a preguntar por unas cositas que ha dicho el Banco de España y también por la última hora del Brexit, que sigue existiendo, me imagino, el mismo bacalao y algo más. Si queréis participar aquí con Fede Barón en la sección de economía, 693-460-489, os recuerdo que no es un consultorio, que es comentar sobre lo que estamos hablando y tal, y tal, y tal. Recuerdo también que todo el que vaya a nuestra parte, a Bitravel Brandon Katay, calle Correos número 4, todo el que vaya antes de que acabe junio, tiene un 5% de descuento con el viaje que contrate. ¡Volvemos ya mismo!
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Son ya 100 años fabricando productos de alta charcutería. En la selva elaboramos el jamón cocido y el pavo como manda la tradición, seleccionando las mejores piezas, dejando que reposen lentamente hasta obtener el auténtico sabor de siempre. Y queremos brindar contigo por otros 100 años más. Desde 1917, La Selva, la marca del buen jamón. Encuéntranos en las mejores charcuterías y en laselva.es.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Elegantes, preciosos y seductores. A meter a los pies con el aire efervescente y coloreada de la primavera.
Son los nuevos zapatos de Salón Mujer en Manuela Pep. Por solo 19,90 euros.
En muchos colores. Fucsia, color piel, rojo, amarillo, dorado, color plateado, blanco, negro.
Los encontrarás solo en Globomoda, Calzado, moda, deportes y complementos para toda la familia.
Globomoda, Valencia, Alfafar Park.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía.
Más de un millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven a l'Oceanographic de Valencia.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
99.9 Valencia Radio.
Estamos aquí en la tienda Movistar del Plaza del Ayuntamiento para que os pongáis Movistar en vuestra vida y podáis ver una serie como, por ejemplo, Gigantes o todas las cosas que llegan. En la calle Colón 31 hay otra. Y, Fede, no le queremos amargar la primavera a nadie, pero el paro se está ralentizando. No se está creando el empleo que se creaba hace poco. Y el Banco de España, con mucha educación, ha hecho algún par de comentarios.
Bueno, el Banco de España... Ayer mismo.
Que son técnicos también.
Sí, bueno, el Banco de España es técnico. Vamos a ver.
El jefazo lo elige el gobierno.
Lo elige el gobierno de turno. En este caso se eligió en junio. Pero el Banco de España es un tema, debe ser eminentemente técnico y de apoyo y de estudio a lo que son los temas económicos de lo que es la economía española. Entonces, el Banco de España, que ya lo advirtió, y ahora sigue diciendo que el impacto de la salida, de la subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional va a hacer perder unas 7 décimas de empleo. Quiere decir que si estamos en el 14%, pues se perderán 7 décimas o se dejarán de recuperar 7 décimas por el impacto directo de la subida del salario mínimo interprofesional. Además, lo problemático del tema es que esto va a afectar a los
jóvenes,
a los más complicados, que son los jóvenes, los mayores de 45 años y los sectores y comunidades autónomas donde el empleo está más cerca el pago de salarios que el del salario mínimo interprofesional, quiere decir a las comunidades autónomas con salarios más bajos.
Hay algo que me irrita en esto, porque la mayoría de los economistas ya apuntaban ¿qué va a pasar esto?
Bueno, sí.
Entonces, ¿por qué se empeñan en hacerlo si es malo para crear empleo?
Bueno, es malo para crear empleo, destruye empleo, pero el que sigue en el empleo vive mejor. No sé, me explico, claro. El que sí. Le suben el sueldo vive mejor, pero a costa de que no se cree empleo, que se destruyan empleos. Entonces, eso es lo que hay que calibrar bien. El problema de todo esto es que son decisiones, vuelvo a repetir lo de antes, que se toman desde un punto de vista muy político y muy poco económico, como muchas de las decisiones que desgraciadamente se toman. Para que contextualicemos también con números, porque lo de los porcentajes es complicado, la subida del salario mínimo interprofesional puede suponer la destrucción de 125.000 empleos. Hay 16 millones de ocupados... y 125.000 suponen el 0,8% ¿vale? Pero claro, lo que se destruye es empleo con baja productividad, mayores de 45 años, jóvenes, etcétera.
O sea, fastidiamos a colectivos que ya estaban fastidiados.
Efectivamente, ¿vale? Entonces, también el Banco de España dice una cosa, con la que yo también estoy de acuerdo, que hay otro factor que está influyendo, que es que en los salarios, en los convenios colectivos, se refleja una subida aproximada del 2,2%. ¿Vale? El Banco de España no está en contra de esto, pero sí alerta de que es una subida salarial muy generalizada y sin que esté alineada con las condiciones específicas de las empresas y los sectores. Quiere decir el Banco de España, el sector va mal, el que sea, pero la subida del 2,2, con lo cual va a ir peor. Eso va a implicar que el sector vaya peor y eso va a implicar que se destruya más empleo. ¿De acuerdo? No estamos alineando la subida de los salarios con que el sector funcione mejor o peor. Con lo cual se está produciendo un cierto desacople entre lo que es la evolución de los costes laborales y la evolución del crecimiento de las empresas y de los sectores. Eso en el medio plazo hará que el sector todavía se empobrezca más, con todas las consecuencias que no hace falta que digamos. También dice una cosa buena, ¿eh? El Banco de España no ve una burbuja inmobiliaria, en contra de lo que aquí siempre hemos dicho. No ve una burbuja inmobiliaria.
Espero que tengan razón.
Yo también, pero el Banco de España, la inversión en construcción crece un 4,6%, con lo cual nos está produciendo una sobrevaloración grande. De todas formas, hay que tener en cuenta que esto es una media de toda España. Evidentemente no es lo mismo Galapagar que Godelleta. Sonríe Ramón. O sea, en Galapagar, que es un destino de gente...
con el bolsillo robusto.
No, de gente media, de gente que tenía su pisito y decide irse a Galapagar. De Vallecas a Galapagar, mira, podías escribir un artículo.
De Vallecas a Galapagar. En 7 días.
Podías escribir un artículo de Vallecas a Galapagar. No, es broma. Quiero decir, no es lo mismo las subidas que se pueden producir en sitios como Madrid que las subidas que se pueden producir en sitios como Godelleta o como cualquier pueblo que se nos ocurra. Entonces, todas estas cosas lo que están haciendo es que la economía, en vez de robustecerse, se esté viendo perjudicada. Cuando hay un aumento de los costes salariales, que no digo que no sea justo, si es que probablemente no, seguro que es justo, un aumento de los costes salariales, lo que no podemos hacer es que, aumentando de forma justa eso, pero sin ir en conexión con la productividad de las empresas, haga que en el medio plazo se destruyan más empleos que los que se crean.
Si a todo esto le añadimos que algunos teóricos también apuntan, insisto que no queremos amargarle la primavera a nadie, que ojalá se equivoquen todos estos futurólogos.
Sí, pero de todas formas mis amigos me dicen que últimamente estoy bastante amargueras, o sea que estoy fastidiando.
Es que cuando a veces se dice la verdad en este país te dicen que le amargas la vida a alguien. Bueno. Por eso mienten tanto los políticos, porque saben que como digan la verdad no les vota nadie. Pero se dice que va a haber una ralentización en Europa o incluso en el mundo, con lo cual no es buen momento para hacer experimentitos.
Bueno, vamos a
porque
ver.
Porque si la ralentización que parece ser, ralentización, que no cunda el pánico y tal, no favorecemos o no estamos al loro tomando medidas, sino que las medidas que se toman van en contra, volvemos a otros tiempos, que decir, hombre, que no es momento ahora de hacer estos gastos.
Pero eso no hay ninguna duda, quiero decir, al final es que estamos siempre en lo mismo, estamos tomando decisiones desde un punto de vista eminentemente político sin tener en cuenta la coyuntura general de la economía, que evidentemente en Europa vamos hacia una ralentización, pues sin ninguna duda. ¿Cómo no vamos a ir hacia una ralentización si estamos pegándonos entre nosotros y otros están trabajando para el futuro?
¿Has visto lo de la Ford, no?
Claro.
Afortunadamente traen el Kuga, parece ser híbrido, o sea, se llevan lo de la Transit, pero viene el Kuga.
Pero al final no podemos depender de la Ford, o sea, al final España tiene un 14% únicamente de empleo relacionado con la industria. Todo lo demás son servicios o funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, difícilmente, por sentido común, difícilmente... Yo creo en la industria. O sea, tú me preguntas a mí y yo creo en la industria. Yo creo en la industria porque creo que la capilaridad que tiene la industria, cuando tú la creas, los empleos indirectos que genera, los directos que genera, son superiores, enormemente superiores a servicios. Entonces, al final... Es que hay que hacer I+D, pero vamos a ver, lo primero que tienes que hacer es cimentar tu industria. Y luego harás I+D. ¿Para qué vas a hacer I+D si no tienes industria? ¿Qué industria va a aplicar ese I+D? O sea, es que al final son temas de sentido común. Y además yo te hago una apuesta. Cógete a cualquier 5 políticos, uno de cada partido que quieras, y pregúntale qué es el I+D. Ya está, pero tú pregúntale qué es el I+D. No te van a saber definir lo que es el I+D.
Sería una buena pregunta ahora que cuando empiecen a desfilar por ahí para la campaña electoral... De la
vamos a hacerlo, mira, no lo avises, pero cuando venga aquí un político le pregunto, oye, ¿qué es el I+D? O sea, cualquier niño dice, se quedan todos locos. O sea, no lo saben. Es muy difícil saber. El I+D hace Google, hace Ford en Estados Unidos... Pero I+D, descubrir algo, ¿cómo le vamos a pedir a la empresa pequeñita de aquí que descubra algo? Vamos a ser más humildes. Vamos a decir que adapte los procesos. Vamos a decir que utilice maquinaria que ya existe para adaptarla a sus procesos productivos y ser más productivo. Vamos a decir todas esas cosas, pero lo que no se nos llene la boca de decir I+D cuando en muchos casos no sabemos ni lo que es el I+D. Aquí no vamos a descubrir la sopa de ajo, eso ya se ha inventado. Entonces, vamos a ser humildes.
Pero cómo se les llena la boca. Pero desde mola, ¿eh? Hace tiempo con lo del I más D más I más H más J. Se ya les llena la boca. Y nuestro gobierno favorecerá el I más D más I.
Pero vamos a hacer...
Son esos mantras así por que cierto, llegan de repente cierto, a nuestra vida.
Va a llegar un nuevo mantra a nuestra vida cuando salgan los programas políticos. Las SICAP volverán a nuestra vida.
Es verdad.
Ya desaparecieron. No, de sí. No, ya no, pero ahora volvemos sí. A volver la isla. Ahora todos van a empezar otra vez. Es que hay que quitar las SICAPs, es que hay que quitar las SICAPs. Luego, el día 29 nadie hablará de las SICAPs. Hay determinados mantras que se producen solo durante la campaña electoral. Y uno de ellos es la SICAP. Otro de ellos es la eliminación de trabas burocráticas para la apertura de negocios. Llámale ventanilla única, llámale como quieras, que luego desaparecerán. Otros, la digitalización de la administración. Yo vengo del juzgado esta mañana.
¿Y?
Lleno de papeles.
Como toda la vida.
Lleno de papeles, como toda la vida. O sea, no le podemos, y vuelvo a repetir, no le podemos pedir ni a los funcionarios de justicia ni a los jueces celeridad cuando tienen los papeles así. Es que lo que les tendríamos que pedir, en vez de eso, es perdón por no darles los medios necesarios para que puedan desarrollar su trabajo en el año 2019. Lo que tendríamos que pedirles es perdón, no exigirles otra cosa.
¿Última hora del Brexit?
Bueno, pues última hora del Brexit. Bueno, la de hace 10 minutos es que hoy vuelven a votar la incorporación o no. O sea, la de hace 10 minutos, pero quiere decir que no haya habido otra, es que esta tarde May va a volver por tercera vez a someter el acuerdo que ella tiene con la Unión Europea. Si sale que no, parece que la Unión Europea solo da prórroga si se vota que sí al acuerdo. O sea, lo que dice la Unión Europea es, mira, tú y yo tenemos un acuerdo. Yo te doy X meses más si tú has votado que sí, pero no te voy a dar... Para volver a negociar. ¿El qué? Si ya está negociado.
Que parece también razonable.
No, la postura de la Unión Europea es absolutamente clara. ¿Vale? La postura de la Unión Europea es razonable. ¿Estaremos de acuerdo con el acuerdo o no estaremos de acuerdo? Pero es un acuerdo. Y lo que no va a hacer la Unión Europea es cambiar todos los días el acuerdo. ¿Vale? Entonces, el problema de esto es que el daño que nos está haciendo directamente a nuestra economía, el tema del Brexit, el hecho de que no podamos estar pensando en cuál va a ser el desarrollo futuro de la Unión Europea, todo esto hace que si nos ponemos contra Estados Unidos, que lo está pensando, aunque esté discutiendo ahora con China, que bueno, hay una cosa curiosa con lo de China, vamos a contarlo. ¿Cómo están jugando las cartas? La partida de ajedrez está aquí. ¿Por qué Estados Unidos ahora sube un poco el tipo de interés? Pues muy sencillo. ¿Quién tiene todos los bonos chinos, todos los bonos americanos, toda la deuda americana? La tienen los chinos.
Los chinos.
Si Estados Unidos ha emitido deuda a un tipo de interés y luego lo sube, esa deuda vale menos. Porque el tipo de interés que se paga es inferior al que está pagando el mercado. Entonces, con lo cual, se ponen a negociar. Y el chino dice, oiga, esto es muy simple, ¿eh? Pues es una forma muy simple de verlo. Oiga, que yo tengo todo su dedo y le voy a fastidiar. Ah, sí, pues te subo un poco el tipo de interés. ¡Pum! Le baja el valor de la deuda. Entonces el chino se empieza a poner nervioso. Y dice, y además te quiero seguir vendiendo. Vale, pues ahora te pongo un arancel. Al final van a llegar a un acuerdo. Claro, el problema es que cuando lleguen a un acuerdo, ellos ya tienen vía libre para su futuro.
¿Y hay Europa qué?
Y Europa, pues, viéndolas venir.
Está
viéndolas venir, porque estamos discutiendo que si los señoritos se van, estamos discutiendo si Cataluña se independiza, estamos discutiendo qué hacemos con el 15% o el 14% de paro que tenemos en España, estamos discutiendo qué hacemos con Grecia, estamos discutiendo si volvemos a hacer un ensayo como el que hicimos en Chipre, quedándonos ahorros, estamos discutiendo sobre si Grecia tenemos que darle otra oportunidad o 10 más o 15 más, y no estamos discutiendo sobre hacia qué futuro llevamos. Qué bonito, ¿eh?
Pues que la vieja Europa...
Y nos llamamos primer mundo.
Es que la vieja Europa...
Y nos llamamos primer mundo. El problema es ese. O sea, el problema es que aquí en Europa nos creemos, yo el primero, que como hemos nacido en el primer mundo, esto no va a cambiar. Que a nosotros nos viene bien estar siempre en el primer mundo. ¿Para qué va a cambiar esto?
No nos damos cuenta de cómo está el tablero ahora mismo y de todas las negociaciones que hay, toda la guerra que hay entre Estados Unidos y China.
Pero, olvídate,
que son las dos superpotencias de verdad.
Estados Unidos y China van a llegar a un acuerdo. Porque Trump será lo que sea, pero llegará a un acuerdo, ya lo veréis.
Sí.
Y al final Trump ha negociado con los chinos, lo primero que hace es rompe el acuerdo que... Sí. ¿Dónde tal? Rompe el acuerdo con los canadienses, que luego lo recupera para decirle a China, mira China, yo sé romper acuerdos. Espérate que voy a negociar contigo. Pero da igual, van a llegar a un acuerdo. Seguro que van a llegar a un acuerdo. Mejor, peor, de una forma, de otra, que mejorará, que a un sector le beneficiará, que a otro le perjudicará, pero seguro que van a llegar a un acuerdo.
Oye, Fede, antes de ir con los WhatsApps, le recuerdo a la gente 693-460-489, Ricardo Ten.
Hombre,
que está con vosotros, que está con el despacho Barona, con la beca Barona y trabaja con vosotros y tal. Dos medallas de oro.
Ricardo Ten ha ganado dos medallas de oro en el Mundial de Ciclismo Adaptado. Ha hecho dos récords del mundo. Ha ganado un bronce en el Mundial, con lo cual se ha llevado tres medallas.
Ha hecho un récord del mundo.
Dos récords del mundo. En scratch y en ya lo diría, en 3 kilómetros pista. Este verano tiene el Mundial de fondo de carretera, de al aire libre, por así decirlo, donde competirá en crono y en fondo, pero eso es más difícil porque ahí sí que tienes que ver los cortes y tal. Pero bueno, tenemos un deportista de nivel internacional, evidentemente. Muy posiblemente opta a medalla en Tokio, salvo lesión. Esperemos que el gobierno tenga sensibilidad y el gobierno valenciano esté pidiendo que Ricardo Ten sea el abanderado del equipo español paralímpico para las Olimpiadas de Tokio. Pero desgraciadamente tengo que decir que Ricardo Ten llegó el lunes al aeropuerto de Valencia. Buenas noches. ¿Y sabéis cuántos políticos estaban esperando?
Ninguno, te lo digo ya.
Evidentemente, cero. Un total de cero. Cuando tenemos una persona que es dos veces campeona del mundo, el mismo fin de semana, una medalla de bronce y dos récords del mundo. Y se nos llena la boca de que hay que integrar, se nos vuelve a llenar. Y habían cero personas.
Mira, Estados Unidos, que en tantas cosas se le puede criticar y en otras no. Estoy viendo también unos documentales de unos productores musicales. Muy importantes. El productor de música es un poco el director de la película. Y hay uno de ellos, John Levine, de ascendencia italiana, bueno, italoamericano, pero americano, que estaba muy unido a su padre. Cuando fallece su padre, el tío piensa, quiero hacer algo. A mi padre le encantaba la Navidad. Entonces reúne a artistas desde Bruce Springsteen a quien fuese y graban un disco de Navidad. El disco es un pelotazo mundial durante varios años y todos los beneficios del disco, ¿sabes a dónde lo donó? Que eran 100 millones de dólares a las Olimpiadas Paralímpicas.
No, el mismo.
Pero fíjate esa mentalidad americana de un tío que venía desde lo más bajo. Triunfa en el mundo de la producción musical, que son todo tiburones. Triunfa en el mundo de la industria discográfica. Y el tío, como está muy unido a su padre encantaba la Navidad, ¿qué puedo hacer para recordar a mi padre? Pam, el disco este. Todos los artistas vienen por el morro, yo pongo mi trabajo por el morro, 100 millones de dólares. Y entonces me acordé de ti, de la beca Barona y todo eso, porque dije, mira, este tío, claro, los 100 millones de dólares que han ganado, ¡pum!, íntegros a las Olimpiadas Paralímpicas.
Quiero decir, al final, vemos la gente de Gran Bretaña cómo cuida a sus paralímpicos, es brutal. O sea, solo el material con el que se compite, claro, la bicicleta, se compite con una bicicleta, el material importa.
Adaptada, claro.
El material de los paralímpicos de Gran Bretaña es absolutamente brutal en comparación con el nuestro. Ricardo Ten en Gran Bretaña sería un héroe.
Sí.
O en Estados Unidos sería un héroe. Aquí no. Aquí, porque los que lo conocemos,
que dices,
le damos
se
publicidad.
Se nos llena la boca por un lado y tal y cual. Y luego,
yo no entiendo. Pues es que no lo consigo entender.
Comentaba yo con el nuevo programa que tendremos de predicar con el ejemplo. De que, a ver, si aprendemos a predicar con el ejemplo de una vez.
No consigo entenderlo.
Bueno, pues dar un abrazo a nuestro padre Ricardo Ten y cuando ya esté que pueda venir, que venga y que le entrevistamos. Porque ¿dónde han sido estas historias?
En Holanda. O sea, en el norte. Bélgica, Holanda, no me acuerdo.
Recordemos también que él viene de la natación.
Sí, bueno, el total había sido 100 veces campeón de España, había estado en 5 Olimpiadas de natación, tenía oros, platas, bronces, tenía el récord del mundo de natación. Ha sido 15 veces campeón del mundo de natación, etcétera, 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 y tampoco iban a verle. que no es que sea una novedad.
Voy a cambiar a la bici, o sea, si
y entonces, bueno, decidió que... Tiene que ser muy duro, ¿eh? Tener 28 años, creer que puedes ser alguien en la bicicleta y de repente llega un señor con 42 años y te revienta. Es que en la final, cuando batió el récord del mundo de 3 kilómetros, adelantó al que iba con él. O sea, le adelantó, le cogió vuelta. Eso tiene que ser muy triste. Tío, es como cuando Indurain.
¿Cómo está en maquinal, tío? Pues, ¿qué come?
Pues es un profesional, o sea, es que no... Yo un día contaré una anécdota que nos pasó un amigo y ahí subiendo con él el Oronet, que íbamos tirando el hígado los dos, y mi amigo le dice, ¿qué tal, Ricardo? ¿Vamos bien? Mi amigo es mucho mejor que yo en la bici, ¿no? Y aquel dice, Sí, voy bien, porque mañana tengo prueba de esfuerzo y no podía subir 120 pulsaciones. Ya estuve a punto de coger la bici.
Estampársela.
Y estampársela, digo, vamos a ver, pero qué. Pero bueno, bien.
Ay, Silvia, dame WhatsApps.
Vale, voy para allá. Mira, Fede, da miedo escucharte. Cuentas lo que todos nos imaginamos, pero nadie se atreve a decir. Eres un fenómeno.
Muchas gracias.
Pues menos mal, me alegro de lo que comenta este oyente, porque a veces nos planteamos si decir la verdad o edulcorar la verdad. Yo creo que no hay que edulcorar la verdad en estas cosas, y creo que tenemos que hacer todos, intentar prepararnos por si llega algún sopapo. De hecho, durante la crisis, y si no Fede que me corrija, muchas empresas cerraron por desgracia y otras tuvieron que reajustarse de una manera bárbara. Es decir, el sector privado hizo los deberes para resistir y el sector público no lo hizo.
Eso es así.
Eso es así.
Eso es así. Eso es así, esos son datos. O sea, el sector privado hizo los deberes, sufrió los bancos.
Vamos.
En Valencia sufrimos brutalmente el tema bancario. Porque
nos hemos quedado sin bancos valencianos, solo hay que recordárselo a la gente.
Pero claro, aquí hay una cosa que se llama, que un día hablaremos de eso, el esquema de protección de activos, que hacía que fuera más difícil refinanciar una operación para las empresas valencianas que para el resto de España. Eso un día lo contaremos, lo que es el esquema de protección de activos. Entonces, afortunadamente, los valencianos somos emprendedores, hemos salido o estamos intentando salir. Pero desde luego, el tema...
Pero nos hemos quedado sin bancos, en Valencia.
Bueno, pero ahora la concentración bancaria... Mira, se está planteando una concentración bancaria entre el Deutsche Bank y el Commerzbank, ¿sí?, en Alemania, y eso es la guía de lo que va a pasar en España. En España vemos como utópico que dos bancos grandes nuestros, tipo Santander BBV o cosas así, se fusionen. Y yo, después de ver eso, quiere decir que difícilmente se vayan a salvar. Claro. Es que los alemanes marcan la tendencia, por lo menos en Europa. Cuando ellos están fusionando su BBV y su Santander, o su BBV y su Caixa, o sus dos grandes, ¿qué vas a hacer tú? Fusionarlo. Es que si no, te quedas sin masa crítica. La banca, además, tiene un problema de plan de negocio importante, porque al final la banca tradicional de la oficinita... Con las dos
la que
personas.
Me gusta a mí, vamos.
Sí, sí, la tuya. La de la cartilla. La de la cartilla.
Claro.
Me actualiza la cartilla.
Habrá algo más bonito que
la de
ir con
la de me actualiza la cartilla. Sí, sí. Pues esa banca va a pasarlo mal, porque el coste de la actualización de la cartilla es tremendo.
Silvia.
Vale, continúo. Pues entonces la solución es sencilla. El sueldo mínimo, 500 euros, y subir al empleo.
No es esa la solución. La solución, y lo hemos dicho aquí siempre, es que tú no puedes... la economía es una suma de fuerzas, que lo que no puedes hacer es coger una de ellas y darle un cambio drástico hacia arriba o hacia abajo. Me da exactamente lo mismo, porque el resto de fuerzas se tienen que reajustar. La solución es, yo estoy a favor, y lo he dicho, de subir el salario mínimo interprofesional. Si es que no tengo ninguna duda que tiene que subirse. La solución es que hay que subirlo de forma coherente. Es lo mismo un carril bici, es lo mismo que todo. Tú tienes que hacer las cosas de forma coherente y dando opinión a todos los que intervienen en ese salario mínimo interprofesional. No hacer las cosas por el artículo 33.
Mejor no subir un 20% de repente, ¿no?
Hay que hacer las cosas de forma razonable, progresiva y con un objetivo. No hay que hacer, como hay elecciones lo subo un 20%, o como tengo que pactar con este lo subo un 20%, ¿no? Tú dentro de tu producto, dentro de tu plan estratégico de empresa, de los 4 años que va a durar tu legislatura de país o de lo que sea, o de lo que donde estés gobernando, tienes que tener y establecer tus tendencias. No, voy mal en las encuestas, voy a subir un 33%. No, entonces esos desajustes en la economía en el corto plazo van a provocar paro, van a provocar, pero lo hemos dicho aquí, y es que lo que hemos dicho es lo que está ocurriendo. O sea, no es que... Pero es que si lo bajas a 500 va a pasar lo mismo. No es que... No es la solución, no es bajarlo a 500, todo lo contrario.
Silvia.
Vale, una reflexión. ¿No veis contradicción en que una subida de salarios haga que aumente el desempleo? No debería ser al revés. Si la mayoría tiene más dinerito, consumirá más y creará opciones a más contratación.
La respuesta es la misma que la anterior. O sea, cualquier desajuste hacia arriba o hacia abajo rápido provoca que el resto de fuerzas se desajusten, y hasta que se calme la ola, o sea, cuando yo tiro una piedra en el agua, se hace una olita. Hasta que se vuelve a calmar, pasa un plazo. Pues eso es lo que está pasando en la economía.
Pero es verdad esto que se decía de, hombre, a lo mejor una empresa con 4 personas, si el empresario tiene que subir el sueldo mínimo a los 4, le sobra uno, porque no puede pagar, no puede asumir esa subida más lo que paga de impuestos.
No, no, que sí, pero,
y no
pero,
echa alguien a la calle.
Pero lo que está diciendo, este oyente, que también tiene razón, es que si se inyecta más dinero en la economía a través de sueldos, ese dinero que se inyecta en la economía hará que al ese empresario le compren más. Eso es así. Tiene un pero. Todo eso es verdad, pero tiene el pero del sector público, que como el sector público pega bocao de toda esta historia, ese bocao, entre comillas, puede desaparecer, porque ese bocao puede utilizarse para comprar servicios en el exterior, que esos hacen que no funcione.
Vale, vale.
Es un poco más complicado que todo lo que dice, pero básicamente es así. Pero como eso no se produce en el corto plazo, o sea, no es que yo subo el sueldo, me compran más todo el mismo día, sino que yo subo el sueldo y me empezarán a comprar más dentro de 4 meses. Pues esos 4 meses pueden ser la travesía al desierto.
Silvia.
Qué maravilla de tertulia hoy, me dice este.
Muchas gracias.
Pero de verdad pensáis que se puede trabajar todo el día por menos de 900 euros, esclavitud.
Vuelvo a repetir.
A mí me parece muy mal. ¿No? Trabajar todo el día por 900 euros me parece una canallada.
Vuelvo a repetir. Si es que yo estoy a favor de que se suba, pero de que se suba de forma razonable, coherente, escuchando a todos los tal. Y sí. Y respecto a si me parece una canallada, sí, salvo que estés aprendiendo.
Y luego también
porque hay determinada gente que tiene que aprender a hacer su trabajo. O sea, cuando vienes enseñado, vale.
900 pavos son 150.000 pesetas.
Sí, pero cuando vienes enseñado, vale. Pero hay veces que tienes que aprender. O sea, yo estoy pensando, cuando uno sale de la universidad, tiene que aprender a trabajar, tiene que aprender. Tiene que aprender. O sea, tú, de cualquier universidad, un periodista sale a la universidad y al día siguiente no está haciendo la columna principal del ABC o del País. Tiene que aprender, ¿no? O cuando un técnico de sonido, y estoy mirando a Arturo, sale de la universidad, pues tendrá que aprender. Entonces, todo eso sí que es verdad que hay un momento en el que tú tienes que aprender.
Pero, Fede, habrá algo que es, ¿nos lo podemos permitir o no nos lo podemos permitir? A mí me gustaría que aquí hubiese sueldos como en Suiza.
Si tuviera, sí, pero sueldos y costes.
Claro, claro, ya lo
porque
sé.
Al
ya.
Final, vivir en Suiza es mucho más caro. Vete tú a cenar una pizza a Suiza.
O alquila un pisete de 80 metros cuadrados o de 60, que
vete
son
tú a cenar
2.000 pavos,
una pizza a Suiza y es 2 veces y media más cara que aquí.
Me gustaría tener la industria de Suiza.
Claro, es que Suiza ha tenido su plan estratégico para atraer industria al norte de Italia. El norte de Italia está infinitamente más industrializado que nosotros. Pero bueno, nosotros nos cargamos la industria.
Silvia.
Vale, Federico, llevo 2 folios de apuntes, menuda clase. Ramón, ahora que habláis de la digitalización y del papeleo en los juzgados, hay comunidades autónomas que los juzgados y la policía lo tienen todo digitalizado y no se remite ni un papel. ¿Sabes por qué en Valencia no se hace y siguen llenando los juzgados de papeles? Porque la Generalitat no quiere llegar a un acuerdo con el Ministerio de Interior y al estar la justicia descentralizada no se puede hacer. Es una vergüenza que por culpa de egos políticos no se facilite el trabajo a la policía y a los juzgados.
El ego es lo que más fastidia, creo yo, la industria cultural, la del metal y cualquier cosa. El ego. Intentemos todos mantener el ego a raya siempre. Y cuando hay lucha de egos, eso es lo peor. Silvia.
Y es de Benimamet, Ricardo Ten, Richard. Y me pone un montón de
Ricardo
aplausos.
Ten es de Benimamet, sí, efectivamente.
Vale.
Y de hecho tiene... un polideportivo, solo un polideportivo.
Bueno,
su nombre. Pero por cierto, recordemos que Benimamet es pedanía.
Sí.
No tiene alcalde, con lo cual Valencia podría tener también una calle.
Silvia.
Vale, este lo voy a disparar, no lo he escuchado.
Buenos días. El otro día en la ofrenda conocí físicamente a Federico Barona, que está hablando ahora, a él y a su hija. Guapísimo. Tengo que darle la enhorabuena a Ramón porque tiene unos colaboradores que vaya tela,
Me ha sonrojado.
¿Qué te crees? Que no me cuesta encontrarlos y hacerles buenas ofertas y invitarles a gamba roja de leña, ¿o qué?
Me ha sonrojado. Pues nada, gracias, pero me ha sonrojado.
La verdad es que yo siempre digo que si este programa funciona es por los colaboradores, por Fede y por el resto de colaboradores. ¿Silvia, algo más?
Sí, si hubiera ido algún político a recibir a Tena al aeropuerto, también se hubiera criticado.
No,
dice
¿por qué?
Otro.
¿Por qué? No, yo
porque
no estoy de acuerdo.
El oportunismo electoral.
Bueno, vamos a ver. Yo lo hubiera criticado si solo va a recibirlo. Pero es que no se trata de solo recibirlo. Se trata de recibirlo, de apoyarlo, de hacer un convenio con niños discapacitados para que puedan utilizar las pistas del río, de hacer convenios con, de establecer una buena ley de mecenazgo para que estos deportistas puedan obtener financiación privada, etcétera, etcétera. Si a mí un político hace todo eso y además va a recibirlo, chapó. porque está siendo coherente. Lo que no me vale es que vaya a recibir a Ricardo Ten, o lo que sea, me da igual, o que aparezca un día por el Cabañal y diga, lo voy a arreglar todo, se haga la foto y se vaya, eso no me vale. No me vale que digan, voy a arreglar el Cabañal, se hagan la foto y el Cabañal esté sin arreglar. No me vale que se hagan una foto delante de un colegio de barracones, digan, yo lo voy a arreglar, y al día siguiente esté sin arreglar. No me vale solo la foto. Estoy de acuerdo con el oyente, pero espero que alguna vez haya algún político que en su programa electoral lleve todo esto y además vaya a recibirlo al aeropuerto.
Pequeño detalle que me acabo de acordar, por los 900 euros de sueldo y tal, un médico, cuando acaba, con el MIR aprobado, que el MIR hay que aprobarlo, y se va a hacer su residencia a cualquier hospital, un médico cobra 1.100 pavos. Después de estudiar 6 años, después de comerse el MIR, después de todo el sufrimiento, se va a recibir y cobrar 1.100 pavos. Y solo con dos o tres guardias, que eso es demoledor al mes, llega a 1.800, 1.700 o así. Es que no es normal. Es que no es normal que pasen estas cosas en el país. ¿Algo más, Silvia?
Sí, va, hay un montón, pero voy a leeros este.
Intenta... Bueno, sí. No, lee, en fin.
Leo este. Lo bueno, si breve dos veces bueno, pero lo de Fede se multiplica. Demasiado breve para tanta calidad. Que aumente el tiempo de Fede, porfa.
Veremos qué se puede hacer. No seáis
presupuesto,
golosones.
El presupuesto de Ramón.
Golosones. ¿Silvia?
Sí, te leo de así sí. De una ristra. Vale, que todo el mundo pague con tarjeta todo y así no habría dinero negro.
Pues sí.
Porque
bueno, espera. Que todo el mundo pague con tarjeta todo, estoy de acuerdo. Pero por eso se inventan las criptomonedas, lo hemos hablado.
Por eso el Bitcoin.
Porque yo no creo en las casualidades. Desaparecen los billetes de 500 cuando las criptomonedas se
Hay
inventan.
Hay que luchar contra el dinerito negro, el dinerito B, contra esa gente que le gusta el sobre de págueme en sobre. No, seamos todos legales y así no seguirán masacrando los impuestos. Hay que ser legal y el sobre a la papelera. Y hay que pedir facturita. Que me consta que la gente tiene buen corazón y lo hace, aunque sigue habiendo ahí... Me has puesto cara después de comer diciéndome... Estás muy equivocado, Ramón.
No, vamos a ver, no estás muy equivocado, Ramón. Hay que hacerlo, eso evidentemente. Pero vamos a pedir a la Agencia Tributaria que reformule el sistema de módulos, que es una de las grandes bolsas de fraude que hay en España. Entonces, si reformulan el sistema de módulos, la cosa va a cambiar.
Y que nos bajen los impuestos, hombre. Y la gente pagaría con más
si
alegría.
Si todo el mundo paga, claro, te deben bajar los impuestos.
Eso no vale
es
mal
que cuando,
no al
cuando,
sobre.
Cuando llega un vecino nuestro y nos dice, mira qué listo soy, he pagado sin IVA, nos está robando.
Efectivamente. Hay que reñir a esa persona.
Nos está robando. Yo estoy en contra, por ejemplo, de las publicidades de la MediaMarkt del día sin IVA. Eso me parece que educa mal al chaval.
Yo eso estoy de acuerdo cuando lo hace Ramón Llosa, de mira Ramón Llosa.
Bueno, ya, bien, pero vamos a ver, yo ya, no estoy en contra,
broma,
esto es un tema generalizado.
Ya lo sé, estoy de broma.
Pero me parece desafortunada, efectos sí. De educación, esa frase.
Uno más, Silvia, elige tú.
Vale, a ver, pues un par. 900 euros por estar en las redes sociales en tiempo de trabajo no está mal. Y otro que dice, ¿qué os parece poco 900 euros? Pues que sepáis que ahí ya van incluidas las pagas. Mira a ver.
Buah. Un abrazo a todos los oyentes que interactúan con nosotros. Otro abrazo para Fede Barona. Gracias, amigo. Y ahora mismo estaremos con Boque Bazán y con Martín Forés. Pero recuerdo el numerito de la clínica de Besa. Porque si habéis tenido unas fallas agitadas, ponte vitaminas de epigenética, que son micropunciones. Ponte el super láser resurfacing, que Silvia está loca.
Que
¿Para
ayer,
qué sirve el láser, Silvia?
¿Para qué sirve? Para quitarte 10 o 15 años de encima. ¿Qué fue lo que dijiste ayer cuando me viste después de las fallas?
Espectacular. Con sí. La segunda sesión ya era muy llamativo. Con la primera se te notaba, pero con la segunda fue que llegué y dije, ¡voilá! ¡Voilá!
Es que además se te veía en la cara.
Es la hija
que
de Silvia, no es Silvia. Es la hija de
ya
Silvia.
Ya te lo digo, al final me van a pedir el DNI en los sitios cuando vaya a pagar o
eso,
a querer
cuando
entrar.
Cuando te pidas un cubata, cuando te pidas un claro. Pernod Ricard.
Uy, lo contenta que estaré yo.
Pues aprovechad y pedid ya cita, si queréis una valoración capilar gratuita también, que ya es el sitio de referencia para el implante, no hace falta que os vayáis a sitios raros. Llamáis al 673-16-9349. Hasta de Zaragoza vienen a la clínica de Besa. ¿Sí, Arturo? Sí, que tengo aquí a Arturo aquí enfrente. Volvemos enseguida con Boque y con Martín.
99.9 Valencia Radio.
Bienvenidos a BD Travel Brand y Catay. Grandes viajes para recorrer el mundo como nunca antes lo habías hecho. Visítanos en nuestro nuevo multiespacio en calle Correos número 4 y recibirás un servicio premium de asesoría, diseño y contenido de viaje. Más personal, más individualizado. BD Travel Brand y Catay. Ven a conocernos.
Musepan Seguros de Auto y Moto, crecemos contigo. Disfruta de la libertad de elegir el mejor seguro de moto desde 99 euros. Infórmate de las condiciones de esta promoción en musepan.com o en el 902-903-950.
Existe un lugar en la Comunidad Valenciana que es mucho más que todo lo que ves. Es más que naturaleza, es más que salud, es más que bienestar. Montanejos, referente del turismo de interior de la Comunidad Valenciana. No tienes por qué elegir cuando puedes tenerlo todo. Visita Montanejos. Villa Termal, 25 grados todo el año. Más información en www.visitmontanejos.com. Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme Comunidad Valenciana, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions, porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos, todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Valencia, mi escudo y leyenda. Valencia, eres parte de mí.
No et perguis el partit de les Llegendes del pròxim 24 de març en el Camp de Mestalla. Una cita històrica irrepetible per a celebrar el centenari del València amb jugadors de totes les èpoques que te faran reviure moments inolvidables. Entrades disponibles ja en taquilles i venda online amb preus de 7 a 20 euros. Tens una cita a Mestalla el diumenge 24 amb les Llegendes del València. Història i jamás
canviarà. La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Hasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Hasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.hasaalimentacion.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Estudiar inglés puede ser esto. O entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.